El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 1 de octubre, quedan 91 días para acabar 2021. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 4 en Cuenca, a las 8 y 16 en Ceuta. Y dos minutos después a las 8 y 18 en León. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Estamos en el aniversario del 1 de octubre, el referéndum ilegal en Cataluña, hace ya 4 años. Usted se acordará de aquello, seguro. Pero lo más inmediato nos lleva a las principales estaciones ferroviarias de nuestro país porque continúan las consecuencias de la huelga de maquinistas de Renfe, que tendrá hoy viernes un segundo día bastante complicado. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, parece que los servicios mínimos que contamos ayer al final no se acabaron cumpliendo. También forma parte de la liturgia de las huelgas. ¿Qué panorama espera hoy a quienes tengan que coger un tren? Porque claro, es fin de semana, mucha gente se vuelve a casa o se va de fin de semana y necesita coger el transporte ferroviario.
Te iba a decir que uno muy parecido al de ayer, pero es que incluso puede ser peor si no se cumplen esos servicios mínimos, al menos eso es lo que denuncia la compañía Renfe. El de ayer fue el primero de esos 8 días previstos de huelga de maquinistas, que se saldó con el consiguiente previsible trastorno para miles de usuarios, sobre todo en Barcelona, que llegó a ver parada por completo la circulación en la estación de Sants. Luego las aglomeraciones habituales en los andenes, sobre todo de cercanías en Atocha, pero también en la estación del norte de Valencia, los retrasos propios de estas jornadas de paro para los usuarios también de Rodalies en Cataluña. Sostiene la dirección de Renfe que se debe sobre todo a que no se han cumplido los servicios mínimos estipulados. Además, se han cancelado casi 900 trenes AVE y larga y media distancia para las 4 primeras jornadas de paro, que son el día de ayer, el de hoy, lunes y martes de la semana que viene. Apúntenlo y ténganlo en cuenta también. Luego están previstos también paros lunes y martes de la siguiente semana y para el puente del 12 de octubre. El motivo de la huelga es lo que el sindicato de maquinistas considera un incumplimiento repetido del convenio colectivo por parte de Renfe, lo que hace a nuevas incorporaciones, a la movilidad del personal, con la intención, denuncia el sindicato en realidad, de ir recortando poco a poco la plantilla.
Y un día más tenemos que hablar del precio de la electricidad. Hemos cerrado el mes de septiembre con récords pulverizados completamente y octubre, de momento, empieza por el mismo camino. Así que cuéntame, Juan Carlos, ¿a qué hora tengo que poner hoy la lavadora?
Yo te recomendaría que, hombre, salvo imperiosa necesidad, ya que estamos a viernes, lo dejes para mañana, que es fin de semana, que tenemos tarifa valle todo el
mejor
día.
Mejor, es verdad, mira.
Porque para hoy tenemos la electricidad pagándose en el mercado mayorista a 216 euros y un céntimo de media al megavatio hora. Otro récord para la historia, pero es que además va a llegar a pagarse a 230 euros el megavatio hora entre las 9 y las 10 de la noche, así que desde luego es ahora no. La semana pasada, a todo esto hay que sumarle el rejonazo de línea a las previsiones de crecimiento del segundo trimestre. No crece al ritmo esperado la economía española. Luego está la inflación, con los precios disparados, lo decíamos ayer, el IPC al 4%, el peor dato en 13 años, con la peor tasa de paro de Europa, no digamos ya la del paro juvenil, y particularmente con eso de la luz, con todo, la postura del gobierno no cambia. Aseguran que es coyuntural, lo dijo ayer la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ya han tomado medidas, que la recuperación está en marcha, lo dijo ayer en el foro La Toja la vicepresidenta Nadia Calviño, que vamos de menos a más, ha dejado dicho esta semana el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que la factura está razonablemente controlada, dijo en el Congreso la vicepresidenta Teresa Rivera. Se fía todo a la llegada de los fondos europeos y a que estos surtan efecto a corto plazo.
Pues veremos a ver cómo evoluciona toda esa historia, porque desde luego la cartera es de las cosas que más nos preocupan. Se hablará seguramente de economía también en 2 de las citas políticas más relevantes que nos esperan hoy: la clausura de ese foro de La Toja con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la convención itinerante del Partido Popular, que continúa.
Sí, empezando por el foro de La Toja, foro de análisis y reflexión de la situación política y económica de España. Bueno, en realidad el día de ayer nos dejó un rosario de declaraciones, en el caso de este foro La Toja, de 2 expresidentes, ayer fue el día de los expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy, conversando sobre Cataluña, por ejemplo, en la tesis de diálogo sí, pero en el marco de la Constitución, preferiblemente sería deseable también incluso que en el ámbito parlamentario, pero bueno. Respecto, por cierto, también de una competencia del Parlamento, coincidieron tanto González como Rajoy en que deberían ponerse de acuerdo Pedro Sánchez y Pablo Casado, aunque es el Parlamento, al final esto lo asumen el principal partido del gobierno y el principal partido de la oposición, para renovar los órganos institucionales y muy en concreto el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Alertaban ayer los expresidentes de las consecuencias de la falta de seguridad jurídica, de la imagen que tiene la falta de acuerdo. Luego otro expresidente ya en esa convención itinerante del Partido Popular, José María Aznar, dijo también sobre Cataluña que España ni es un Estado plurinacional, ni multinivel, ni con perdón, lo de con perdón lo dijo él, pero también lo añado yo, la madre que los parió. Y luego fue muy comentada también la intervención de Mario Vargas Llosa en esa convención de ayer, cuando dijo esto de que votar en libertad está bien, pero que lo importante es votar bien. No tanto votar en libertad, que no es tan importante, parece, para Mario Vargas Llosa como votar lo correcto o lo que él cree que debe ser lo correcto, en la tesis de que si se vota lo que alguien puede considerar incorrecto, al final se acaba pagando y el país lo acaba pagando.
Una versión particular de lo que es la democracia, pero bueno, en cualquier caso, también es verdad que luego en Twitter se saca de contexto cualquier declaración, y esta fue ayer una de las que se convirtió en trending topic.
Sí, 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 sí.
A ver qué nos da hoy de sí estos dos foros, que vaya muy bien.
Ánimo con la lavadora.
Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y también este fin de semana una potente borrasca atlántica va a propiciar un cambio brusco del tiempo en este primer fin de semana del mes de octubre, y de un ambiente estable en general el sábado se pasará el domingo a las lluvias, a vientos intensos y a un notable descenso de las temperaturas que se prolongará hasta el lunes. La previsión de hoy, la de hoy viernes, nos la trae Juanma Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlas? Buenos días. Bueno, pues este viernes comienza con nubes. También tendremos lluvias débiles en puntos del Mediterráneo. Cielos cubiertos también en Galicia, con unas nubes que se van a ir extendiendo durante la mañana al resto del Cantábrico y a muchos puntos un poco más del interior, el tercio norte peninsular en cualquier caso, donde el cielo va a estar cubierto el resto del día. En el Mediterráneo las nubes se van a ir rompiendo, aunque en el norte de la Comunidad Valenciana, hacia Castellón, también en Baleares y en Cataluña, serán más persistentes. En el resto de la península, viernes más soleado. Sol, y eso sí, bandas de nubes altas que irán cruzando el cielo. En Canarias también tendremos más sol que en jornadas anteriores, pero va a haber algo de calima, algo de polvo en suspensión, sobre todo en las islas orientales. Y ojo con las temperaturas, que se disparan y pueden llegar a los 34 grados en puntos de, por ejemplo, la isla de Gran Canaria. Vamos a por más temperaturas máximas. Este viernes se van a alcanzar los 32 grados en Sevilla, 30 en Badajoz, 29 en Murcia, 25 en Madrid, también 25 en Barcelona, 26 en Valencia o 28 en Zaragoza. Y algo más al norte, pues por ejemplo, 22 grados en Segovia, 18 en Oviedo, 20 en Santander, 21 en Lugo y 24 grados en las horas centrales del día en Vitoria.
David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días a todos, menos para los creadores del eFootball 2022, un videojuego, Carlas, que empieza con mal pie.
Vaya pobres, no será para tanto, ¿no?
Sí, aún no ha llegado 2022 y ya está considerado como el peor juego de la historia en Steam, que es una plataforma de videojuegos.
Suerte que lo has dicho porque te iba a preguntar, ¿qué es Steam?
Digamos
ya
que,
estoy mayor.
Sí, digamos que los jugadores, y ahora vamos a compartir en Twitter una de las capturas de pantalla, digamos que los jugadores les han quedado un poco feos, no sería lo correcto, dan mucho miedo, muchísimo, ¿no? Está ahí Carmen Porter, ¿no?, analizándolo, ¿no? Parece una cara de Belmez, ¿no?
Sé que esto da bastante miedo,
sí,
me incluyo.
Sí, a mí también, da muchísimo miedo, ¿no?
Se han diseñado los jugadores, pero sí, claro, como les hacen ahora un primer plano...
Sí. Exacto.
Cuando yo jugaba videojuegos de fútbol eran bolitas.
Eran bolitas.
Eran bolitas que se movían.
Sí, sí. Ahora... Sí,
y el balón.
Las,
¿no?,
bolitas... Es...
Ahora digamos ya son más realistas, pero claro, la foto esta que me estás enseñando y que hemos compartido en @elclubondacero en Twitter, es que, claro, parecen zombies de The Walking Dead.
Inquietante, ¿verdad, Carles? Pues sí, y además, bueno, es que en redes se ha comentado que parecen esas figuras de cera horrendas que no se parecen nada a los originales, a las típicas de Rafa Nadal, de Fernando Alonso, ¿no? Pero bueno, yo viendo estas fotografías, la verdad es que si juegas a este videojuego de noche, eso que luego te quedas con la luz encendida y con, bueno, que las madres ahora cantan duérmete niño, duérmete ya, o vendrá Cristiano Ronaldo de eFootball y te dirá ¡sí! Porque claro, imagínate cómo está la cosa. Por cierto, yo preguntaría, o en Twitter que nos comenten de la fotografía, ¿qué videojuegos os han dado más yuyu? A mí, por ejemplo, Alone in the Dark. ¿Tú, Carlas, recuerdas alguno que te daba miedo?
No.
No tenías tiempo, ¿no?
No he sido nunca muy de videojuegos, ya te lo digo. El Street Fighter.
Bueno.
El, ¿cómo se llamaba aquel que era de Brasil?
Sí, no el, ya sé que va a
decir. Ahora lo buscaremos. Ese era el que era más feo.
Vamos, bueno, vamos con más, porque es que me está entrando en yuyo.
¿Tienes ganas de jugar a videojuegos?
Sí.
Bueno, pues nada, hoy en el Club de las 5 no vamos a hablar de videojuegos, que no es nuestro tema, pero sí que vamos a hablar de los jabalís.
Sí.
De los jabalís de Barcelona.
Sí. Pero de los animales, ¿eh? En concreto no alguien que tenga muy mal humor. No, la noticia ha circulado como la pólvora tras compartir Shakira en redes sociales un vídeo en el que muestra cómo le han dejado su bolso unos jabalís que, según fuentes policiales, querían robarle el bolso. Nos lo cuenta ella misma en su Instagram.
Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso.
No, sí, si ir al parque de Collserola en Barcelona casi parece que sea irse, no sé, al medio del Amazonas.
Sí, pues mira, así ha estado la cosa. La verdad es que inquietante.
Bueno, parece casi un poco una historia de estas del territorio negro de Julián Laonda.
Sí, merece una investigación de Mardueles y Relasca, sin duda.
Ah, aquel personaje que de los Tolo Negro, ¿no?
Efectivamente. Bueno, al parecer esto ha sido obra del Jabato, ¿no? El líder de la organización de jabalíes de Barcelona, que Carlas, atacan bolsos de famosos, ¿no? Están adiestrados para detectar y atacar bolso concretamente de Louis Vuitton y de Loewe. Le habría chivado la ruta que iba a seguir Shakira, pues el Pavarotti, ¿no? Pavarotti le llaman así al jabalí porque canta que no vea cuando abre la boca, tiene muy mala higiene dental y la verdad es que tenemos dudas de si es jabalí o mofeta, ¿eh? Con eso ya se lo digo todo, ¿no?
Menudo peligro, ¿no? Este Pavarotti.
Efectivamente, pertenece a la banda de los Tres Tenores junto a Plácido y Giuseppe, pero no nos desviemos del tema, ¿no? Al parecer tenían el botín controlado hasta que Shakira se ha defendido, les ha cantado una canción en un idioma que no han sabido identificar y ante el miedo a ser reconocidos, pues han dado la fuga, ¿no? Dejando el bolso en libertad y sin ser capaces de retener la letra de la canción porque es imposible. Fuentes policiales han asegurado que Shakira ha tenido suerte porque si el jabalí hubiera sido el Popeye, el forcejeo habría sido mucho mayor, claro.
¿Y por qué le llaman el Popeye?
Bueno, porque fuma pipa y tiene un ojo saltón, ¿no? Es un panorama de jabalí.
Bueno, pues unos sustos ha llevado Shakira en Barcelona, que le han atacado unos jabalíes, sí, cuando estaba paseando con su familia. Sí. Es que ya se sabe, si te los encuentras, ahora me voy a poner yo en plan José Luis Gallego, si te encuentras los jabalíes, tienes que dejarlos tranquilos,
sí, es lo mejor.
Y sobre todo no interceder en su camino y cuidado con las crías, que es lo más importante.
Sí,
se lo dice uno que va a correr a veces por donde están los jabalíes y por donde... Yo no llevo bolso, así que si me buscan...
Eso te iba a decir, que si no...
buscan los jabalíes, como mucho se pueden llevar las bambas.
Los bolsos terminan en Wallapop, a ver si así.
Bueno, en fin, historias de los jabalíes de Collserola en Barcelona.
El Club de las 5.
Y arranca la octava jornada de Liga con el Atleti Alavés a las 9 de la noche, pero lo más relevante a esta hora es la lista de convocados para la fase final de la Nations League. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Luis Enrique hizo pública ayer la lista de 23 jugadores para la fase final de la Nations League. No sé si te ha dado tiempo a verla detenidamente.
No solo eso, me la he aprendido entera.
Pues ya te adelanto que desde que la conocimos ayer ha generado bastante debate por la ausencia de delanteros y por la convocatoria de algún joven recién llegado. Dos novedades de futbolistas que nunca habían estado: Jeremy Pino del Villarreal y Gavi del Barça. Gavi tiene 17 años y lleva menos de 300 minutos en primera división, pero Luis Enrique defendió que esté en la lista.
Yo viendo a Gavi y viendo cómo ha competido cuatro ratitos, porque han sido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección. Y eso es lo que me motiva a mí a traerlo, quizás, antes de tiempo, pues quizás, puede ser. Pero igual juega titular contra Italia. Depende de lo que vea entrenando. La edad no es importante. Lo importante es tu actitud en el terreno de juego y que, por supuesto, te adaptes a lo que quiere tu entrenador.
Además, regresan Pedro Porro y Marcos Alonso y vuelven Pedri, Pau Torres y Oyarzábal. Y ayer se jugó la Europa League. La Real Sociedad empató a 1 con el Mónaco y el Betis ganó 1-3 en el campo del Ferencváros.
Esto es el Club de las 5, de las 5 y casi 15, de las 4 y casi 15 en Canarias. Estamos despertando a España en este 1 de octubre. Hoy estaremos pendientes de la huelga de maquinistas de Renfe, la segunda jornada de las 8 convocadas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, el SEMAF, en protesta por el incumplimiento del plan de empleo y por el temor que el traspaso de competencias de cercanías a Cataluña y a otras comunidades quizá en el futuro genere desigualdades entre la plantilla. En Cataluña, hoy se prepara un acto de bajo perfil para conmemorar el aniversario del referéndum ilegal del año 2017. Los independentistas se harán hoy una foto que pretende trasladar una imagen de unidad que sabemos que no es tal. La última muestra, la votación dividida de las resoluciones del debate de política general ayer mismo en el Parlamento catalán. Y en el País Vasco se materializa la transferencia de las competencias en gestión de los centros penitenciarios que pasan a depender desde hoy de la Lehendakaritza. En Cartagena continúa la convención del Partido Popular este viernes con la visita del expresidente de México, Felipe Calderón. Y en Iberoamérica la noticia pasa hoy por Venezuela, que vuelve a eliminar 6 ceros a su moneda local e introducirá el llamado Bolívar Digital. No es la primera reconversión monetaria del país latinoamericano, que ha experimentado ya en los últimos años unas cuantas. En 2008, desde entonces, le han quitado ya 14 ceros al Bolívar para hacer frente a una inflación que el año pasado, en 2020, rozó el 3.000%. Ahí es nada. Este fin de semana procuraremos gastar lo mínimo en electricidad en España, porque octubre empieza con un nuevo récord en el precio de la energía, que alcanzará hoy su máximo histórico, por primera vez por encima de la media de 200 euros el megavatio hora. Una subida que coincide además con una bajada, en este caso, de las temperaturas por la llegada de una potente borrasca atlántica. Pero que no se nos ocurra poner la calefacción, o lo pagaremos caro. Si van a viajar ustedes al Reino Unido, sepan que además de la escasez de combustible y de la falta de empleados en el sector de la logística, tendrá que hacer frente a más burocracia. Son las consecuencias del Brexit. Desde hoy tendremos que llevar el pasaporte en regla, ya que no se permitirá la entrada en Reino Unido solamente con el DNI, tal y como ocurría hasta ahora. Y en Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, preside en la capital el Día de la Policía. Y hoy tiene lugar el acto central de las jornadas conmemorativas por el 90 aniversario de la aprobación del voto femenino en España. Además de las mesas de debate, lo más interesante es una exposición sobre la diputada sufragista Clara Campoamor. Y el próximo 6 de octubre se celebrará por primera vez el Día del Cine Español. Hoy el ministro de Cultura, Miquel Iceta, va a avanzar el programa de actividades de esta jornada, que reivindica el sector audiovisual y cinematográfico de nuestro país.
Yo lo acerté, sí, porque claro, ya lo dije que empataban. Sí.
¿Otro empate también?
Sí, ya lo dije, acertado.
Pero, a ver, usted que interfiere aquí con esta emisión ilegal de un programa de tarot en medio de este programa, sí, que pretende solamente despertar a quienes más madrugan y acompañar a los que están acabando el turno de noche, usted insiste en hacer pronósticos sobre los deportes, pero no se le dan nada bien. Porque ayer acertó, pero solo la mitad.
Acerté uno y en el otro marcaron también en el minuto 90 y pico. No sé por qué están haciendo estas cosas que me descalabran un poco las previsiones, ¿eh? Así no hay forma y no se puede acertar nada. Hoy voy a empezar a darles información astrológica. Astrológica que no coincide con los vuestros, porque estoy en una dimensión paralelo yo. Los signos afortunados de hoy, lo voy a comentar, tome nota. Géminis, ¿eh? Todos los nacidos bajo este signo tienen muchas posibilidades de encontrar rollo, de ligar, de juntar los cacharritos, de hacer pipí, especialmente en el transporte público. Un día afortunado que avanza el fin de semana y el famoso sábado sabadete. Leo, sí, desde que tengo uso de razón. Sagitario.
Vale.
En principio...
No le pillo los chistes, señor Vidente.
Bueno, porque es humor astrológico y usted, claro, no está acostumbrado. En principio, hoy tienes un cagarro de día, Sagitario. Nada de suerte en el amor. Pero como sois muy listos, ya habéis escuchado este horóscopo, vais a ir como locos al transporte público a ver si pilláis ahí un Géminis con ganas de darle alegría a su cuerpo. Macarena, ya me entiende. Bien. Nacidos el 1 de octubre, a ver si está atento a estas cosas. ¿Cuál es el número de la suerte de los nacidos el 1 de octubre?
El 1.
Correcto, porque es 1, octubre 1001, ya está. Bien, están regidos por el sol, su carta es el mago, y son...
O sea, como usted.
Sí, bueno, a ver, por eso me cae muy bien.
Hoy es su día, entonces.
Hoy es mi día, sí.
Felicidades.
Muchas gracias, ¿qué me ha regalado? Ah, nada. Muy bien, porque ya lo sé, porque lo he visto y no está en el guión. Puntos fuertes de los...
Que no le corten el micrófono, ya es un regalo.
Bueno, sí, claro, sí. Puntos fuertes de los nacidos este día. Son originales, trabajadores y dignos. Puntos débiles, son propensos a las crisis, indecisos y retraídos. Que cuanto sepa qué quiere decir, ya se lo explicaré.
Es el segundo día de esta semana que nos trae gente retraída.
Bueno, porque es una semana retráctil en sí misma y de ahí que salga pues gente retraída, ya está. Bueno, pueden seguir con el programa.
Tenemos meditación para este fin de semana.
Hay una meditación, venga.
Es lo único que me interesa de lo que usted me trae.
Atención, cuando dos partes se encuentran en una situación difícil,
¿sí?,
y una de ellas es incapaz de decidir, la otra debe decidir por los dos. Toma ya.
Lo tendré en cuenta.
Bien.
Lo tendré en cuenta.
Sobre todo si no saben qué película ver y deciden, pues eso, ya está.
Que decida uno de los dos y ya está. Y el otro se aguante.
Muy bien.
Me parece muy práctico.
Que tengan un feliz fin de semana.
Eso se llama sí, cariño.
Sí,
¿no?
Claro.
Que eso salva muchas...
Eso es, sí.
Nos libra de muchas discusiones.
Lo dice la carta del colgado, efectivamente. Que tengan fin de semana.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Las 5 y 21, las 4 y 21 en Canarias. El aniversario del 1 de octubre de 2017 nos permite usar el retrovisor para hacer balance de estos más de 10 años de procés tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre determinados artículos del Estatuto de Autonomía. Han pasado muchas cosas en los últimos 4 años desde el referéndum ilegal, con momentos especialmente sensibles como los tumultos frente a la Consejería de Economía en Barcelona, la detención de algunos de sus responsables políticos, el referéndum ilegal ahora hace 4 años, el discurso del rey, la multitudinaria manifestación constitucionalista, las 2 declaraciones de independencia en el Parlament, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la huida de Puigdemont, el regreso de alguno de sus consejeros, que por cierto acabaron en la cárcel, el juicio del procés, el posterior indulto y las sucesivas citas electorales que se han vivido en la comunidad catalana. Hace 4 años, a esta hora, llegaban las urnas a los centros de votación, se habilitaba el llamado censo universal y los antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil preparaban su operativo de intervención, que se convertiría en la imagen de aquella jornada que les explicaba en directo Carlos Alsina en un especial informativo.
1 de octubre, año 2017, estamos en Cataluña y dentro de 2 horas el gobierno de esta comunidad autónoma, el gobierno del señor Puigdemont, tiene anunciado que va a empezar un referéndum de autodeterminación. Lo tiene anunciado aunque esté suspendido por el Tribunal Constitucional, aunque no exista el derecho de autodeterminación para un territorio en España, y aunque el gobierno convocante haya sido incapaz de cumplir siquiera las condiciones que él mismo se había puesto para celebrarlo.
Yo creo que será imposible entrar dentro. Vamos a ver cómo avanza la jornada, pero bueno, es que están en momentos muy tensos, Carlos.
Muy tensos, pero no con los informadores, supongo. Momentos tensos entre los agentes de antidisturbios y los concentrados que se niegan a abandonar esas instalaciones y que están siendo detenidos, utilizando la fuerza, detenidos por la Policía Nacional, ¿no?
Es la imagen de la policía desalojando este centro y pidiendo a la alcaldesa de Barcelona que se retire.
Le voy a preguntar a Arantxa Martín, que está en delegación de gobierno aquí en Barcelona, si sabemos algo a este respecto.
Buenos días, pues eso es uno de los puntos en los que se ha estado trabajando continuamente durante, no a lo largo de esta jornada, sino en estos meses anteriores, y no se ha dejado de hacer, nos confirman fuentes policiales.
El bloqueo informático, que es otra de las medidas que, por tanto, se han tomado para tratar de impedir que se pueda realizar la votación. En los colegios electorales, donde está siendo eficaz ese bloqueo informático, no se puede consultar el famoso censo universal que anunció a las 8 de la mañana el señor Turull.
Y luego quiero hacer hincapié en cómo está informando la televisión pública catalana cuando habla de policía trasnochada e impropia.
Ahora sí que hay proyectiles que ya están lanzando con carga, con lo cual la situación es de máxima tensión. Están aquí las furgonetas de la policía, se están lanzando objetos por el aire.
El presidente Puigdemont, después de haber emitido su voto en el pueblo de al lado al que le correspondía, acaba de llegar, está haciéndolo en este momento, a San Julià Ramis, donde está siendo pues celebrada su presencia.
Ara que hem aconseguit celebrar el referèndum d'autodeterminació que l'Estat s'ha esforzado tan...
Bueno, pues pasado todo este tiempo y los avatares políticos que se han ido sucediendo, con reacciones violentas a la sentencia, el terremoto de los indultos que facilitaron que Esquerra Republicana sea ahora firme aspirante a asumir la hegemonía independentista, ya podemos hacer cierto balance de unas semanas que se vivieron entonces de máxima tensión social en Cataluña hace 4 años. Lo analizamos con el profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, Luis Pastor, que además es experto en comunicación política. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Carles?
La CUP acaba de pedir otro referéndum antes de que acabe la legislatura catalana en el año 2025. ¿Tú ves a Esquerra por la labor en estos momentos?
Mira, ten en cuenta que en la política a veces hay amistades peligrosas, ¿no? Y tener un gobierno en dependencia con la CUP hace que siempre estés a punto de susto, ¿no? Entonces, no, claramente no se puede estar... Son estas inconsistencias, esas incongruencias que en la vida política se dan muchas veces, pero a veces se dan siempre en color rojo y en titulares, entre un gobierno presidido por Esquerra Republicana que abre una mesa de negociación con el gobierno español para intentar solucionar todos los elementos que han supuesto terremotos internos aquí en Cataluña durante los últimos años, y por otro lado ese mismo gobierno catalán, digamos, al amparo de fuerzas, digamos, más ultramontanas, como puede ser Junts hoy mismo, o incluso la CUP, para la que, si no se hace una revolución, la situación siempre es en precario.
Pero esa dualidad ha estado bastante presente en los últimos 30 años en Cataluña, ¿no?
Bueno, yo creo que se ha exagerado con todo el proceso, ¿no? Ten en cuenta que Cataluña fue el oasis catalán durante mucho tiempo, gobernado por un partido de estos de amplio espectro, ¿no?, que los expertos llaman cachol, ¿no?, que pillan un poco de todas partes, como era Convergència y Unió. Luego, digamos, tuvo también ahí una oposición que luego se convirtió en gobierno del Partido Socialista de Cataluña, que es otra fuerza, digamos, que tenía sus apoyos en el tripartito, pero era un tripartito formado por una Esquerra menos indómita y por una iniciativa, digamos, mucho más por la labor de gobierno. Y en cambio, con el movimiento del procés, parece que aquí todos los colores se han exaltado, todos los colores se han subido, y realmente es mucho más complicado ahora esta situación con socios, algunos formales y otros, digamos, de apoyo parlamentario, que están pidiendo cosas que no son viables en el día de hoy, ¿no?
¿Pero suflé se está desinflando un poco o no?
El suflé se está desinflando desde un punto de vista, si quiere, formal, ¿no? En las calles, en la demoscopia, ¿no? En cada vez que hay una de estas macroencuestas que te dicen cuáles son las necesidades y la gente que está por la independencia express, ¿no? Pues parece que efectivamente sí. Hay un elemento de fondo que es un elemento importante y es un elemento grave, y es que la exigencia de una parte de los ciudadanos de Cataluña, una parte claramente no mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña, por una ruptura institucional, por la ruptura del Estado español, ha generado heridas que van a quedar para mucho tiempo. Es decir, que al final no va a ser gratis el paso que hemos tenido de los últimos años aquí en Cataluña entre los propios catalanes, y no va a ser gratis tampoco ese paso entre los catalanes y el resto de españoles.
Recientemente se publicó en el mes de agosto una encuesta que aseguraba que las nuevas generaciones, los menores de 34 años, cada vez sienten menos apego por esa idea de la independencia, de la secesión. ¿Crees tú que, bueno, que se van a cambiar un poco las tornas? Porque daba la sensación todo lo contrario, ¿no?, que las nuevas generaciones eran más independentistas.
Desde un punto de vista, si quieres, demográfico, la lógica del tipo de formación que se recibe en Cataluña, etcétera, etcétera, abunda a que pueda haber más jóvenes con ese perfil de desafección a lo que es el concepto de España. Digamos, eso lo podemos decir sin ningún tipo de rasgamiento de vestiduras, ¿no? Por otro lado, esos mismos jóvenes que seguramente tienen una desafección emocional hacia el concepto España porque está larvado desde los centros, digamos, de acompañamiento formativo, también son jóvenes que viven en el mundo de hoy y que están viendo que al final el recibo de luz sube porque hay unas empresas mucho más allá de los territorios nacionales que están decidiendo el día a día de cada uno de los ciudadanos de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, ellos ven que el mundo se construye de otro modo, las redes son importantes, las corporaciones transnacionales son importantes, y seguramente este concepto más idealista, más romántico de la identidad nacional, sí que lo tienen, pero en algunos momentos puede pasar a un segundo plano, ¿no? Pero sí que es cierto que al final todos nosotros nos sentimos de alguna tribu, y ahí hay un ejercicio de pedagogía importante de comprensión, de amistad y de vínculo entre aquellos catalanes que se sienten desafectos del concepto de España para que puedan recuperarse y puedan sentirse más vinculados al concepto de una España plural.
Ahí entra el discurso, normalmente sobre la política, sobre los sentimientos, que está muy unido a la propaganda, que hemos visto en un lado y en el otro, pero especialmente en la parte independentista. ¿Cómo ha evolucionado su manera de comunicar sus mensajes en los últimos años, desde el 1 de octubre del año 17?
Bueno, ten en cuenta que aquí el gran cambio se produjo en el momento del inicio de todo el fenómeno llamado procés. Es decir, había un respeto hacia mociones y hacia la idea de Cataluña y de España que se podía tener en Cataluña antes, donde tú podías no estar de acuerdo, creer que tus raíces igual no eran exactamente las mismas, o tus referentes culturales, ideológicos, literarios, de todo tipo, no eran exactamente los mismos, pero había un aprecio por la convivencia, un aprecio por el construir juntos. El gran momento de cambio se produjo en cuanto algunos líderes independentistas, fruto de la crisis de 2007, se dan cuenta que efectivamente la gestión de la cosa pública en Cataluña se hace mucho más complicada, y un elemento de atribución de todos los males de Cataluña que ha existido, digamos, desde hace más de 200 años, que es la relación Cataluña-resto de España, Cataluña-Madrid, lo convierten en el elemento fundamental del cambio. Ese es el gran cambio de la propaganda. Todos los que nos dedicamos a la comunicación, a la persuasión y a la comunicación política, sabemos que uno de los elementos más potentes de lo que has llamado tu propaganda, que vendría a ser esa persuasión política, es la generación de emociones. Y algunos defendemos públicamente que la generación de emociones se hace siempre a partir de un relato oculto, de un relato ficticio. Si tú quieres generar emociones entre la gente, tienes primero que hacerles creer un relato que siempre es interesado, un relato de país, un relato identitario, que siempre es interesado porque nunca es del todo real, pero que suma hacia la orientación a lo que tú quieras hacer ir a las personas. Y claramente en este momento justo en el que arranca el proceso, se está sofisticando ese relato de España nos roba, que había estado latente en algún punto, se convierte en el gran relato, una España franquista, casposa, en la que la gente trabaja poco, en la que tal, está hundiendo las posibilidades de una Cataluña moderna, internacional, occidental, superdemocrática, etcétera, etcétera. Ese es el relato que desencadena que miles de personas crean que en esa nueva Cataluña republicana se va a vivir como si fuera la Finlandia del Sur. Y es un relato que vemos que es absolutamente ficticio, porque más allá de la frontera que pueda haber entre Cataluña y Aragón, vas pueblo a pueblo y te das cuenta que las diferencias son diferencias de matiz. Es más, uno de los últimos estudios del CEO preguntó a qué parte o a qué población de Europa se parecían más los catalanes. Y curiosamente para ellos les dio el resultado de que los catalanes se parecen más al resto de españoles que a cualquier otra comunidad europea, cosa que era previsible y lógica. Es decir, fíjate, el momento en que arranca este proceso es el momento en que se formaliza un relato que había estado latente y que los líderes políticos y los líderes institucionales, mediáticos, etcétera, etcétera, de aquí de Cataluña, que tienen un perfil independentista, lo abonan y lo multiplican en sus redes y en sus espacios de televisión para que la gente acabe creyendo eso, ¿no? Si eso le sumas dos movimientos más, el movimiento de Tenemos Prisa, recuerda el eslogan que corría hace apenas unos años por las calles, Tenim Pressa, Tenemos Prisa, es decir, que la prisa es la guía del cambio, no la reflexión, no la convivencia, solo la prisa. Y el segundo elemento, que era el elemento de la ocupación del espacio público, como si solo hubiera una única voz, un únic poble, decían, solo hubiera una voz en Cataluña, y para eso se ocupaban continuamente los espacios públicos, a veces incluso con violencia, eso significó la ruptura de la convivencia previa y este nuevo escenario que analizábamos ahora, donde todas las posiciones políticas son un poquito más exageradas. Dicho eso, sí que parece que ese suflé que llegó a extremos con la declaración del 1 de octubre y los meses posteriores y anteriores, pues ahora mismo parece que no están por la labor, por lo menos una parte de los líderes independentistas pilotados en este caso por Esquerra Republicana.
Es un placer tenerte aquí con nosotros para ponerle un poquito de luz a este asunto que ha protagonizado y sigue protagonizando la actualidad. Ahora llevamos tuvimos la detención de Puigdemont ahí como una punta de iceberg que salía de repente, recordándonos que el asunto está todavía muy muy candente y con muchos flecos por resolver desde el punto de vista judicial, sobre todo, además de la cuestión política. Pero es verdad que conviene de vez en cuando hacer una mirada un poquito más alejada de los sentimientos y tratando de analizar cuáles son los resortes que mueven la realidad política en Cataluña. Gracias, Luis, y que vaya bien. Buenos días.
Venga, un abrazo fuerte.
El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
Y en 25 minutos llega Más de Uno con Carlos Alsina y supongo que también hablarán, evidentemente, del precio de la luz, del aniversario del 1 de octubre y de todo lo que es la actualidad de esta jornada. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Lamelo? Buenos días. Efectivamente, hoy es 1 de octubre, ya lo estás destacando tú, y que contar se celebran. Han pasado 4 años desde aquel proceso, aquel referéndum.
Han parecido 40.
Bueno, y todo lo que ha pasado. Es que en realidad llevamos solo unos meses, solo en estos últimos meses, han pasado, parece, varios años, incluso varias décadas, todo lo que estamos viviendo. Bueno, del 1 de octubre ya lo has contado tú prácticamente todo, quizás solo añadirte que el juez Llarena, el juez del Supremo, ha enviado un escrito a los jueces de Cerdeña para ver si así les convence y envían a España a Puigdemont para que pueda ser juzgado. Es el único líder del proceso que no lo ha sido. Pero también, como decías, hoy hay buenas noticias porque la luz sigue subiendo.
Es una buena noticia.
El tono irónico. Veo que tú no lo has hecho, seguro que lo soy.
Yo sí.
No, pero es que sube la luz, el gas sigue por las nubes. Aquí en esto ya no hay tono irónico. La buena noticia es que el ministro Álvarez ha viajado a Argelia y ha conseguido, después de una durísima negociación de solo unos minutos, unas horas, que Argelia no cierre el grifo y se pueda seguir suministrando ese miedo que teníamos, el gas, durante el invierno y el otoño. Pero también tenemos la crisis de los chips, que hacen que cierren momentáneamente otra vez las factorías automovilísticas. También tenemos la huelga de Renfe, se presenta este viernes, pues un poco cargado de malas noticias. Menos mal que es viernes, y eso en Más de Uno significa que tenemos Ínsula con Semper, con Madina, es decir, el buen rollo con todo el mundo menos con la cultureta. Y en la cultureta, por cierto, hoy vamos a hablar sobre Los Santos Inocentes, homenaje a Mario Camus. Y es un día hoy, mira, muy especial también en Más de Uno, y ya me voy a adentrar en esa pregunta que me sueles hacer, ¿de qué vais a contar a partir de las 10? Pues mira, hoy vamos a hacer algo innovador, porque tenemos a Robin Food, está aquí David de Jorge, va a hablar de la ensalada con higos, es su receta del día, pero aquí, y este fue el reto que puso hace unos días a Taboada, la novedad es que la vamos a dar en verso. Taboada tiene que recitar la receta de la ensalada con higos en verso, que oye, que siempre es algo innovador, y seguro que siendo Taboada va a quedar bien y gracioso.
Hombre, iba a ser un verso estupendo, eso, vamos, no me cabe la menor duda. Y la ensalada seguro que está buena, porque tenéis buenos ingredientes en el programa,
claro, aquí somos
las recetas todos... salen solas.
Ah, bueno, y además, mira, estoy viendo ahora, me estoy acordando, como es viernes, hoy estamos de celebración, que somos uno más en la redacción de Más de Uno, porque hoy viene a trabajar el meritorio este de Melena Distraída, que solo viene unos minutillos los viernes, y que al final del programa toca un poco las narices al jefe, inmerecidamente, Alsina, inmerecidamente, porque esto está claro. Es Jorge Abad va a estar hoy también con su repaso del programa que pudo haber sido. Y tengo por aquí algo más. Bueno, sí, tenemos en esta primera hora las noticias que nos interesa con David Gabás. Muy interesante lo que nos quiere contar hoy de Etiopía, me ha dicho. Y sabes, una pregunta que te hago para terminar. ¿Sabes qué día mundial celebramos hoy?
Pues no.
Pues yo tampoco. Estoy intentando que Elena Bueno me lo diga, pero me dice que hasta las 6:10... no lo desvela, así que atentos.
Pues ahí estaré atento, a las 6:10 yo me saco el segundo café del día. Pues con ella.
Uy.
Pues nada, que vaya muy bien y que tengáis un feliz programa y un muy buen fin de semana.
Igual, amigo.
Hasta
igual.
El lunes.
Chao.
Y por fin vuelve el público al 100% de aforo a la mayoría de estadios de nuestro país. Toda la pasión del fútbol este fin de semana en Radio Estadio. La actualidad de hoy con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenos días.
Hola, Carlas. Hoy vuelve la Liga con un partido en Bilbao. Athletic Club a la vez a partir de las 9 en San Mamés. El primero de los partidos de la jornada 8, en la que ya podrá ocuparse el 100% del aforo en los estadios como norma general, salvo en Euskadi y Cataluña. Es la jornada de Liga previa al parón por los encuentros que jugará España en la fase final de la Nations League. Y el seleccionador Luis Enrique dio ayer la lista de 23 jugadores que van a estar en esa Final Four. Entre las novedades, Gavi del Barça y Jeremy Pino del Villarreal. No hay ninguno del Real Madrid. Vuelven Pedro Porro y Marcos Alonso. Y Luis Enrique hablaba así de la convocatoria de Gavi.
Yo te digo una cosa, para mí, ¿sabes lo que es peligroso? Arriesgar con jugadores jóvenes que tú creas que no tienen el nivel necesario y que signifique exponerlos de una manera clara. Yo, viendo a Gavi, que lo conozco hace ya bastantes años, y viendo cómo ha competido cuatro ratitos, porque han sido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección. Y eso es lo que me motiva a mí a traerlo, quizás antes de tiempo, pues quizás, puede ser, no te voy a engañar. Pero igual juega titular contra Italia. Depende de lo que vaya entrenando. Con lo cual, la edad no es importante. Lo importante es tu actitud en el terreno de juego y que, por supuesto, te adaptes a lo que quiere tu entrenador.
En unos días veremos si Luis Enrique cumple lo que dijo ayer y Gavi es titular en el primer partido. Ese primer partido, España-Italia, se va a jugar el próximo miércoles en San Siro, en Milán. Ayer, por cierto, se jugó la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. La Real Sociedad empató en casa, en Donosti, con el Mónaco y es tercera en su grupo. Y el Betis ganó 1-3 al Ferencváros y es segundo.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlos Lamelo.
Y nos puedes seguir en las redes sociales, en arroba el Club Onda Cero. Por ejemplo, de ese Team Darth Kafka, nos da la respuesta a la pregunta que teníamos antes sobre los videojuegos. Dice, buenas madrus, gente del Club Onda Cero. El de Brasil del Street Fighter se llamaba Blanca. Y lo de los modelos del eFootball, dice, los han sacado del mismo museo de cera donde está el busto de Cristiano Ronaldo, lo que decía David Cervelló. Sí, sí. Y como siempre, hasta ahora le recomendamos algún libro que hoy salga a la venta, algún nuevo disco que hoy salga, bueno, a la venta, que hoy se pueda estrenar en las plataformas de streaming, sí. Alguna serie o alguna película. Y hoy llega a la plataforma Movistar la nueva serie de Alejandro Amenábar. Se llama La Fortuna.
Tengo que ver al ministro.
Soy Alejandro Ventura. Tengo cita con el jefe.
Cuéntale lo del barco misterioso, lo del tesoro. Yo creo que
en esta ocasión es un thriller de aventuras que lideran los actores Álvaro Mel y Ana Polvorosa, pero que también tiene actores y actrices de ficción norteamericana. Alex, como bien escuchamos, es un joven inexperto diplomático que se convierte en el líder de una misión para recuperar un tesoro submarino robado por Frank Wild, un aventurero que saquea el patrimonio común de las profundidades del mar. Así que tenemos una aventura de con pecios ahí que va a estar bastante interesante. La verdad es que promete.
Pues nos la quedamos para como propuesta para este fin de semana. Aquí en Pares y Nones también les damos la previsión del tiempo, pero a esta hora se la canta David Cervelló.
Hoy con la banda, hoy un poco banda sonora de película, ¿eh? Raindrops Keep Falling on My Head.
Hoy viernes en Mallorca lloverá, mientras en Canarias tocará sudar. Al norte tapado estará, al caer la tarde lluvia cae en Galicia. Y el fin de semana lloverá. El frente atlántico recorrerá de noroeste a sureste. Cae la lluvia de Galicia Antequera. El frente llegará, recorrerá España, que ya es octubre. Es de esperar, el bronceado se nos va a marchar. El fin de semana lloverá, El frente atlántico recorrerá de noroeste a sureste. Cae la lluvia de Galicia Antequera y mojará la colada Sacala.
Ahora para las noticias basadas en la realidad, pero solamente basadas, las versiona David Cervelló. Hoy la noticia tiene que ver con el maratón.
Sí, porque hace unos días descalificaron al ganador del maratón de Viena por sus zapatillas. Permiten un margen sobre cuánto puede tener el talón y sobrepasaba el límite en un centímetro.
Bueno, creo que podemos hablar con el juez encargado de revisar estos aspectos estéticos del maratón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues claro que lo descalificamos. Esas zapatillas eran horrendas.
Pero esta voz me suena. ¿José Mí?
Hombre, claro, pues cómo no lo iba a descalificar. Vamos a ver, tenía 5 centímetros de talón.
Ah, oh. Claro, ya lo entiendo. Entonces ahí hay demasiado muelle, ¿no?
No solo es por el muelle, es que vamos a ver. Es que eso es hacer trampas. O sea, ¿qué quiere parecer más alto? Esos zancos no se pueden llevar, por mucho que alargue la figura, no iba acorde a la vestimenta.
Ya, veo que estás claro. Muy metido en esto del mundo de ser juez de atletismo. ¿Qué otras cosas tratas de controlar?
Pues que combinen los colores, por ejemplo, que en general hay muy mal gusto, se llevan unas camisetas fluorescentes que ya no se llevan estos colores. En las discotecas de los 80, pues aún no te digo que no, pero los calentadores, por suerte, ya han desaparecido. ¡Oh, qué horror, por favor!
¿Y también se considera doping, por ejemplo, cosas como el talón excesivo de las zapatillas?
Claro, porque están las zapatillas y si combinas mal los colores, provocas que los otros atletas que sí que tienen buen gusto se despisten y no quieran seguirles el ritmo.
Ya que estamos conociendo esta faceta tuya, desconocida, al menos por mi parte, como juez de atletismo, ¿hay alguna otra cosa que se revise en esto del atletismo?
Está totalmente prohibido llevar auriculares, iPods y cosas así.
Claro, eso podría interferir en la marcha, ¿no? Sería como doping auditivo.
No, en este caso los descalifico a quien no esté escuchando, pues Onda Cero.
Ah, bueno, está bien, pero es que esta competición era en Viena.
Da igual, porque ahora con la app lo puedes escuchar desde donde quieras. Por cierto, mándame una foto que quiero ver que tu indumentaria de hoy esté acorde al canon que
bueno,
habíamos
a la hora que me he visto, da suerte que me ponga las cosas del derecho. En fin, creo que perdemos la conexión, que vaya muy bien. Te escuchamos
ya
luego.
¡Ah, qué horror! ¡Contento me tienen!
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estrena la nueva de James Bond, lo comentábamos ayer, pero la figura de Bond ha ido cambiando a lo largo de los años. Lo notamos, por ejemplo, en el escenario de fondo de la política internacional, pero también en la personalidad de este personaje, que se ha ido convirtiendo en algo menos irreverente y un poco más políticamente correcto. Nos acompaña Doc Pastor, que es periodista especializado en cine y autor del libro 007, James Bond, de espía a icono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué dice de nuestra sociedad el James Bond de las últimas entregas? Que parece que ha cambiado mucho respecto a los James Bond un poco más clásicos.
A ver, esto es algo que sucede con cualquier franquicia eterna, como por ejemplo Batman o Star Trek. Tienen, la obligación o al menos la intención siempre de seguir siendo explotables y para ello tienen que transformarse. De hecho, en el James Bond nuevo, el de Daniel Craig, se ve claramente una diferenciación total con los anteriores. Es más rudo, más bruto, la forma de hacer las películas. Incluso en estas 4 películas, ahora quinta con la nueva, se ve una propia evolución en el personaje. Si te fijas en las primeras 2 películas, las peleas de James Bond son sórdidas, como luego siguen siendo, pero la forma de hacerlas es ese estilo de grabación más abigarrado, más rápido, casi no da momento de respiración al espectador. Pero justo en las siguientes, eso por ejemplo también se suaviza. Cada James Bond es una evolución del anterior, y que Anaïs Bon evoluciona a lo largo de su trayectoria.
Pero sí que lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que el personaje, cuando no está peleando, también ha evolucionado en las conversaciones, en los diálogos, en los guiones. Vamos, que el James Bond de hace unas décadas hoy sería políticamente incorrecto.
Sí, eso es verdad. Hay que pensar que James Bond, el personaje original, apareció primero en novelas en los años 50. La primera adaptación fue en televisión con Barry Nelson, luego Jason Connery, que fue realmente el segundo James Bond, aunque mucha gente no lo sepa. Y es lo que te decía, va cambiando según las épocas, según las décadas, se va actualizando. Tiene que hacerlo porque si no se va a quedar atrás. De hecho, en algún momento, si te has visto todas las películas de James Bond, incluyendo las nuevas, ves que también hay una crítica hacia la actitud del personaje, hacia cómo es. Se va adaptando perfectamente a las nuevas épocas.
Y el telón de fondo que tenemos muchas veces es la política internacional, cómo se plasma también cinematográficamente la situación del mundo, que ahí eso también ha cambiado. ¿Cómo contribuyó, por ejemplo, la saga de James Bond a la lucha cultural contra el comunismo?
A ver, los comunistas hubo un momento dado en el panorama cultural pop americano que se convirtieron en los nuevos villanos. Tenemos que antes eran los nazis en la Guerra Mundial, pero después la guerra terminó y Norteamérica se metió de lleno en, bueno, lo que ellos conocían como la amenaza roja. De hecho, en los años 50 el Capitán América se pegaba contra comunistas. Luego ese era otro Capitán América y era un doble y ya está. Con James Bond sucede un poco lo mismo. Tú ves que en un comienzo se puede entender perfectamente, se pega contra villanos, bueno, más políticos. Luego empiezan a aparecer grandes supervillanos como Blofeld. Y luego la política es verdad que siempre está de fondo. Pero, por ejemplo, la etapa de Daniel Craig siempre va de la mano del dinero y del poder. Ves Casino Royale y Le Chiffre, el villano, no se sabe bien para quién trabaja, no terminan de aclarar esa organización quién es, pero él está detrás del dinero. Después, en la última, en Spectre, por fin sale Blofeld, y lo que quiere es tener el poder, aunque se puede decir que este Blofeld no es exactamente malvado, ya que lo quiere para tener un mundo más organizado, un mundo en teoría mejor. Se juega esa doble visión, ya sabes, de muchas veces de la narrativa, de un villano nunca se ve a sí mismo como un villano.
Pero claro, eso también le permite a la saga ser un poco más permanente, ¿no? Si ya no tienes un enemigo que se pueda identificar con el contexto del momento en el que se estrena la película, luego la puedes poner 10 años después y, bueno, aquello todavía resiste, ¿no? Porque el bien y el mal, o lo que tú decías, el villano que entiende que hace lo que hace por el bien de la humanidad o por un bien superior, lo cual es terriblemente preocupante muchas veces, como hemos visto a lo largo de la historia, en realidad eso es más universal, sirve para casi cualquier época.
Sí, la lucha entre el bien y el mal siempre funciona, los blancos y negros, los arquetipos. Además, aquí pasa una cosa. Habrás leído muchas entrevistas de actores que han interpretado a villanos que siempre dicen que interpretar a un villano es más rico porque puedes hacer más matices, más detalles. Los buenos son esencialmente pues tipos buenos, tienen que hacer el bien, aunque, como el caso de James Bond, sea alguien que mata delincuentes y que se pelea. Pero siempre está esa idea de el bien por un lado, el mal por otro, que eso es algo universal, ha existido siempre en la literatura, en el cine, y es, bueno, el motor de todo este tipo de historias.
Doc, si alguien no hubiera visto nunca ninguna película de James Bond, ni conociera el personaje, ni hubiera leído ningún libro, es decir, que un extraterrestre que aterriza mañana en la Tierra, ¿qué le contaríamos? ¿Quién es James Bond? Además de el 007, Licencia para Matar.
Eso es complicado. Creo que le diría, mira, yo tengo este libro que es 007, James Bond, Espía y Cono, léetelo, que ahí te lo explico todo con detalle, pero si tuviera que hacer algo súper breve, es un agente secreto que lucha por el bien, sobre todo de Inglaterra, y por el bien del mundo, y que se va metiendo en una aventura tras otra, cada vez más exageradas, cada vez más, no sé si bien absurdas, pero más, bueno, más épicas. Pero creo que esa sería la definición más básica, es un agente secreto que intenta luchar por el bien.
Doc Pastor, periodista especializado en cine y autor del libro 007, James Bond, de espía a icono. Gracias por estar hoy con nosotros y que vaya bien. Buenos días.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
El Club de las 5, Onda Cero.
Y hoy en OndaCero.es podemos escuchar y leer cosas tan interesantes como, por ejemplo, que el volcán de La Palma mantiene cierta estabilidad, pero preocupa la calidad del aire. Todos los detalles, el minuto a minuto, podéis ver las 24 horas del día, qué es lo que va sucediendo, y conectar en directo con La Palma siempre que queráis en www.OndaCero.es. También se puede escuchar, que además es bastante sobrecogedor, el testimonio del párroco de Tajuya, en La Palma, que pide que no se abandone a las víctimas porque este drama, asegura el párroco, va para largo. Todo en OndaCero.es. También pueden consultar los horarios de los servicios mínimos de la huelga de Renfe, otra cosa es que se acaben cumpliendo, y las declaraciones del rey emérito, que confiesa que la relación con su hijo Felipe VI está rota. En OndaCero.es también leemos cuáles son las últimas novedades de WhatsApp o el número de teléfono que aparece en la escena de la serie coreana El Juego del Calamar, de Netflix, que al parecer es real y su propietario está harto porque no paran de llamarle. Dice que ha recibido más de 4.000 llamadas solamente en una semana. Y en OndaCero.es también podemos recuperar el reto matemático para calcular la caída libre de una gota con Santi García Cremadas. Todo esto en nuestra web, en www.OndaCero.es.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Me acabo de dar cuenta, Cervelló, que se nos ha olvidado poner la canción para salir a correr.
A ver si estarán esperándose.
Hoy la gente están con las zapatillas puestas.
Sí, y no salen y
no se arrancan.
Hasta que no me pongan la canción, no me motivo.
Se nos ha olvidado completamente. Bueno. La teníamos, ¿eh? Nos la guardamos para la semana que viene. Sí, hoy no hagan deporte, que por total por un día tampoco pasa nada. Escuchen la radio o hagan deporte sin música, que tampoco hace falta. Para eso estamos nosotros. Y además pueden llevarnos también a correr en podcast, si quieren, ¿eh? Que estamos también disponibles en un rato en www.ondacero.es y en nuestra aplicación. David Cervelló, por las noches, pues además de preparar la radio, lo que hace es ver la televisión. Y así me cuenta a mí, que yo estoy durmiendo, qué es lo que me he perdido en el prime time.
Sí. Bueno,
yo después de Vicente Vallés me apago.
ya te desconectas. Pues fíjate que bueno, hay elementos que bueno, tú tienes que, por ejemplo, pues ir a dormir temprano, levantarte muy temprano también para poder preparar el programa. No es el caso de Omar Montes, el cantante, que ayer pasó por El Hormiguero y le preguntaron sobre eso.
¿Madrugar no te va?
No, me levantaba pronto para ir al colegio y ya tuve bastante.
Ya suficiente,
y
¿no?
Ya está.
¿Te gustó? ¿Qué hora es tu hora de levantarte?
En torno a las 12 de la madrugada, de las 12 de la mañana, 12:01, sí.
12:01.
12:01.
O sea, tienes una hora de margen.
Yo lo hago así a posta para que Dios os ayude a vosotros. Lo hago así. Porque a mí ya me ha dado.
A ti ya te ha dado.
A mí ya me ha dado lo que me tenía que dar, y si encima madrugo, yo ya no puedo robaros tanto el amor de Dios. Yo tengo que repartir para que todos tengáis.
Qué buena persona eres.
Coño.
Es que se te nota.
Qué buena persona es, sí. Dice, yo ya la cosa me ha ido bien, porque claro, dicen que aquí en madruga Dios le ayuda, ¿no? Pues dice, a mí ya me ha ayudado mucho, pues, ¿para qué?
Voy a comprar el décimo de lotería cuando salga.
Ya no, exactamente. Y fíjate que ya cuando canta ya es un poco como que esté terminando de desprezarse. Pues es un poco eso, ¿eh? O sea, que igual por ahí hay una conexión de por medio. También destacamos en Todos Mentira que tocaban el tema, pues bueno, de la marihuana, ¿no? Desde el punto de vista que es ilegalización, que es uso terapéutico, y tenían dos políticas o expolíticas, Celia Villalobos, Susana Díaz, que se estrenaba, por cierto, y la verdad es que por todo lo alto.
El tema de la marihuana,
Cristo,
pendiente.
Queríamos por favor, saber. No, perdona, pero por favor, procedamos, Celia, Susana, a hablar de marihuana. Nunca pensé que iría esto en la tele.
A ver. La que lo haya probado, que empiece.
No, muy bien lanzado, muy bien lanzado. Mira, se me ha entrecortado la voz de emoción.
Pues para mí que es cualquiera de los dos.
Me gusta ese puntito no heavy de Celia.
A ver, sois andaluzas, en Andalucía...
Pues venga, Celia.
Pero como dicen, Andalucía, ¿qué quiere decir? Bueno, en fin. ¿Tú, Carlos, llegas a ver al final la de James Bond? ¿Te has animado?
No creo.
Vaya.
Tú me acabaste de desanimar ayer.
No, a ver, a mí me sabe mal ahora. Llevo desde ayer pensando.
Te digo que no soy un entusiasta yo de la saga.
Es que es esto, es que son muchas horitas.
La iré a ver, pero no creo que sea este fin de semana.
Mi único consejo es que, como ponen el aire acondicionado muy fuerte, pues que si os lleváis una chaquetilla, pues todo eso que tenéis, porque si no podéis entrar en criogenación, o sea, eso de que quedas congelado. Bueno, Walt Disney le pasó eso, fue a ver una película y se quedó ahí. O sea, que abrigaros un poco, porque la cosa es, bueno, terminas frozen un poco.
¿Y tú qué vas a ver este fin de semana?
Pues estoy dudando.
Porque claro, tú y James Bond, como ya la has visto antes.
Sí, ya la he visto, sí. Tengo algunas pendientes.
Hay una sobre las apariciones de la Virgen, que también se estrenó, digo, por si te interesa. No recuerdo cómo se llama.
Fíjate que no la tengo en mi top de prioridad.
Medjugorje o algo
ya.
Así.
Pues igual no.
Seguro que no lo he dicho bien, pero...
Vale. Bueno, no sé. Ya terminaré de ver. A ver si me animo. La semana que viene vienen muchos estrenos también, así que hay que hacer un poco
es
de
un
tiempo.
Es un bonito municipio, Medjugorje, por si alguien no lo sabe, que está en Bosnia y Herzegovina, y donde al parecer hace 40 años que se va apareciendo la Virgen de manera recurrente.
Bueno, pues...
Digo por si te interesa la
va
película.
Va a ser un destino interesante. ¿Medjugorje? ¿Has dicho?
No sé exactamente cómo decirlo.
Yo me tomo un Medjugorje para desayunar. Muchas veces con un poco de miel. En fin, bueno, pues tomo nota. A ver si
te aparece la Virgen.
Cada vez es más difícil, lo de que se te aparezca una Virgen. Bueno, es igual, ya me voy.
Lo dejas por todo lo alto. En fin, que tengan un feliz fin de semana. Ahora llega Más de Uno con Carlos Alsina. Sigue la radio aquí en Onda Cero. Hasta la próxima.